Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy tenemos a Carlos Trujano, director, productor, guionista, ya de varios proyectos propios, personales. Y pues vamos a hablar como de tu recorrido, de tus decisiones, de tus caminos que has tomado. Y ahorita creo que este capítulo va a salir como en una temporada muy interesante dentro de Estudio Cine, porque ahorita estamos sacando los capítulos de las entrevistas que hicimos allá en el Festival de Guadalajara. Y justamente pues tú acabas de venir de allá. Yo quiero relacionar esta circunstancia contigo sobre el Festival de Guadalajara. ¿Qué es lo que hace un director en un festival como este? ¿A qué va un director a un festival como este, que es de industria?
Uh-huh. ¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Perdón.
Claro, gracias. Buenas tardes. Pues depende, ¿no? O sea, es la tercera vez que voy a Guadalajara y es la primera que voy como con esta intención, ¿no? Uh-huh. Cuando vas con un proyecto, como ha sido las veces pasadas, con un cortometraje. Sobre todo con un cortometraje, que seguramente es bien diferente. Un corto a llegar a presentar tu largo.
Claro. ¿No? Que antes ha sido a presentar un proyecto. A proyectar, o sea...
A estrenar los dos largos. Los dos cortos anteriores. Ajá. Okay. Y en esta ocasión, pues fui con Rats, ¿no? Uh-huh. A la parte de industria. Justamente para buscar alianzas y tal, ¿no? Que ahí, ahorita decías que a qué va un director. Pues yo diría que fue con la cachucha de productor más que nada, ¿no? Uh-huh. O sea, generalmente es más bien como funcionaría, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente una cosa que me di cuenta, y hasta le mandé un audio ahí, creo que a Augusto, es que cuando hemos ido con los cortos, es súper chido, es muy bonito, pero siempre veía como esa salita de industria, ¿no? Y veía gente platicando, uh-huh, y veía como que las mesitas abajo, ¿no? Uh-huh. Y decía, ¿qué vendrá esta gente, no?
Ok.
Ni siquiera me dio como tanta curiosidad. Solamente uh-huh, los veía y como que sin darme cuenta. Y ahora me da la sensación de que ahí está el festival, ¿no?
Claro.
Digo, evidentemente están otras secciones en las que... No es a las que fui yo, que todavía más en forma, ¿no? Guadalajara Construye, Doculab,
El Piso de Cero.
Todo eso, ¿no? Que es como uh-huh, una selección y tal. Pero sin ser seleccionado como proyecto, ir a esta parte me da la sensación... Por un lado se me hace como... O sea, me lleva muchas sorpresas, ¿no? Uh-huh. Por un lado creo que el hecho de que no haya un filtro pues nos permitió ir. Sí. Y al mismo tiempo también abre mucho la cancha, ¿no? Y sí me invita a preguntarme... Órale, porque de repente puedes solicitar la reunión con quien tú quieras. Con quien quieras, güey, ¿no? Y es como avasallante. Evidentemente ven tu perfil y a partir de ahí te la dan o no te la dan.
Claro.
Pero, no sé, me genera curiosidad, ¿no? ¿Qué sentirá, no sé, el director de alguna compañía gigante de, uh-huh, de streaming y tal cuando recibe un proyecto independiente o un proyecto amateur, ¿no? Uh-huh. Así, verdísimo, ¿no? Sí. Yo me llego incluso a preguntar qué tan funcional será eso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, más allá de eso, a nosotros nos permitió ir, bueno, como película, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una experiencia bien interesante, ¿no? Llevo unas semanas reflexionando al respecto de lo que es un pitch, ¿no?
Sí.
Descubrí en esa reflexión que mi primer pitch fue a Pablo Salazar, ¿no? O sea, el primer pitch como relevante, ¿no? Sí. Más incluso que a la escuela.
Órale.
Pero en este caso, pues ya es como en serio, ¿no? Uh-huh. Y toda esta idea de el pitch de elevador que tanto hablan en la escuela es cuando existe, ¿no? Sí. Porque además, una cosa que ocurre y que yo disfruté mucho es... Que claro, vas a las reuniones con la gente que buscas, les pones la película, sabes que estás uh-huh, buscando, ¿no? Uh-huh. Como en nuestro caso, entonces ya sabes como por dónde va el asunto. Nada como hablar en persona con la gente.
Sí, claro.
Porque una cosa que sabemos es que también la relación que generas entre producciones, coproducciones, uh-huh, acaba siendo como todo relaciones humanas. Entonces sí, también claro, creo que tiene que haber un match ahí de que dices, es una excelente oportunidad, pero no hay, muy posiblemente claro, no vaya a pasar.
Sí, claro.
Y cuando sí es de, órale, ¿no? Qué chido. Sí.
Y una cuestión uh-huh, muy importante y muy favorable de esos espacios es que la gente va predispuesta a... O sea, yo uh-huh, creo que esas mismas personas te las encuentras por fuera y te dicen, órale, sí, va, me interesa. Pero en ese contexto, la gente está como predispuesta a ayudar o a comprometerse o a sumarse. O simplemente dicen, mira, sabes que tu proyecto no me interesa, pero te sugiero esto y esto, esto.
Claro. Aunque, bueno, no sé si te referías a ese contexto específicamente de los meetings, pero sí, yo pienso que yo ahí no coincido tanto. Uh-huh. Creo que, en general, el ambiente de festival uh-huh, sí está en todos lados, yeah, ¿no? Porque lo que iba a decir es que... pues te encuentras a mucha gente, ¿no? O sea, pude saludar a actores con los que he trabajado que hace mucho que no veía, productores, gente que no conocía en persona, conocía en línea, que, uh-huh, que sí me conocían, me veían, oye, tú eres Carlos, que no.
Madre.
Y es como muy lindo, ¿no? Porque al final son relaciones que se fortalecen, ¿no? Y sobre todo, más, yo sé que la pregunta era por la industria y lo funcional, pero a nivel como humano, para mí fue muy bello ir porque, como te lo he dicho en otras ocasiones, para mí el cine es aquel lugar en el que por fin, en algún momento de la vida, descubrí que pertenecía a algo, ¿no?
Claro.
Y de repente, cuando estamos enfocados demasiado en ciertos contextos, como es el cine local y tal, a veces parece que sí somos parte de algo y a veces se nos olvida, ¿no? Sí. Y a veces se queda como atrás. Y de repente vas a un espacio amplio donde básicamente todos los que hacen cine, ¿no? Tal cual, están ahí. Y te sientes parte de eso, ¿no? Y descubres, o al menos yo lo sentí como... Es que sí estoy en el lugar indicado, ¿no? O sea, me sentí como muy, muy cómodo, por así llamarlo, claro, en el Festival de Guadalajara. Y no solo en los meetings, en las fiestas, en los pasillos, encontrándome a la gente, ¿no? Claro. Entonces, eso fue como muy lindo. Entonces, en ese sentido, creo que... Respondiendo como a tu primera pregunta de... ¿Qué hace un director de cine ahí? Pues un poco encontrarse, ver películas que nunca habías visto, conocer a colegas nuevos, reencontrarte con algunos otros. Pero... Pues te das cuenta que no estás tan solo, pienso yo. En la búsqueda industrial, que hay muchos caminos para tomar, ¿no? Hay mucha gente buscando producir de otros países con muchas maneras de levantar proyectos, pero a nivel como personal, como artista, por así decirlo, descubres que no estás tan solo como crees cuando estás como refundido en un lugar mucho más chiquito, ¿no?
Claro. No, eso está padrísimo y concuerdo. Y ahora que tú hiciste esta separación entre ir como productor con un proyecto a pichar, a buscar, a encontrar, ahora, ¿cómo es tu experiencia cuando vas como director? Cuando metiste un proyecto, quedó seleccionado, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo la has vivido? Porque lo has estado ya en Guadalajara, en Morelia, en Feratum, en varios festivales. Sí, ¿cómo es esa experiencia como director?
O sea, como resumiendo la experiencia, va evolucionando, ¿no? O sea, porque al final de cuentas he tenido la chance de que en 2017, ¿no? Es cuando empecé a ir a festivales de cine con cortos míos, ¿no? Antes fui a un par locales, presentaciones aquí, que es bonito, pero no es lo mismo, ¿no?
Sí, no es la misma experiencia.
Exacto, ¿no? Entonces, desde el primer Feratum, que fue el primer festival, digo, Macabro fue antes, pero como es Ciudad de México, Macabro tiene una cosa ahí como rara, ¿no? Porque es muy bonito, pero todas las locaciones son diferentes lugares y tal, ¿no?
Ok.
O sea, la ciudad es muy grande, entonces para abarcarla toda difícilmente te encuentras. Claro. Lo que tienen Feratum, por ejemplo, cuando eran Talpujahua o Morelia, ¿no? Sí. O lugares así, es que todo se concentra en unas cuantas calles. Entonces es bien chido porque, sobre todo, los festivales de terror, particularmente Feratum, que yo lo quiero mucho, siempre los ha recibido muy bien, Tiene este ambiente que te decía de Guadalajara del cine, pero del cine de terror, ¿no? Entonces hay una...
Es una comunidad muy específica, ¿no?
Muy específica, pero bien chida, sí, ¿no? Sí, es como una onda... No sé cómo describirla. Ponerle adjetivos podría decir algo que no quiero decir. Porque, claro. ¿No? Pero simplemente hay una onda bien chida con la que te encuentras, con la que te sientes... yo me siento como muy identificado, ¿no? Con la banda. Entonces, bueno... Como que las primeras experiencias es, pues claro, ver tu corto en una pantalla de cine con público, ¿no? Eso es lo primero. Y esas primeras experiencias, pues son chidas, ¿no? O sea, son creo que inolvidables. Y ya después, como que ya vas más bien regresando, vas reencontrándote. También 2017, no sé, tenía que 24 años, creo, una cosa así. Entonces también vas como entendiendo que de alguna manera también tienes que ir a... Yo siempre he sido muy malo para socializar, ¿no? O sea, como...
Eso dices, y siempre te he dicho que eso dices, porque eres más de relaciones tú que...
No, pero
que
no.
Es uno de tus grandes fuertes, el relacionarte.
No, o sea, lo que pasa es que yo naturalmente soy medio asocial, ¿no? O sea, difícilmente no soy de fiestas, nada por el estilo. Pero soy muy sensible, ¿no? Entonces, cuando encuentro a alguien que hace... lo que yo amo, ¿no? Y también lo ama, ¿no? O sea, como que nos encontramos ahí los feligreses del cine de diferentes lugares. Entonces, es muy fácil congeniar con esas personas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Guadalajara.
Sí.
Fui a ver en un programa de cortos, estaba Una canción para María, ¿no? Que es el cortometraje de Omar Deneb y de Camilo Gutiérrez, ¿no? Que son los cineastas de Colima, que ganaron el Ariel con El ocaso de Juan, que yo los admiro mucho. Bueno, cuando daba clases, ponía sus cortos todo el tiempo. Quien toma clases conmigo lo sabe, ¿no? Y de repente, no recuerdo si era el programa de Yerba Mala o el programa de La canción para María. El punto es que llegó alguien y me preguntó algo. Y era Camilo, güey, ¿no? Y yo, no mames.
Órale, qué chido.
Entonces nos hicimos súper cuates, ¿no? Pero es esa cosa como... Aparte es una identificación de hacerse independiente de los estados, ¿no? Todo lo que ellos han logrado. Más o menos habían ubicado ellos en nuestros trabajos. Entonces, a lo que quiero llegar es... Yo no creo que sea... bueno, con relaciones sociales. Creo que más bien... amo demasiado el cine. Entonces, cuando eso pasa, es difícil que la gente que también lo ama demasiado no acabes encontrando. Hay muchos puntos en común, ¿no? Con directores, con directoras, con actores. Aparte, me gusta también el teatro. Entonces, hay como diferentes maneras de llegar a la creación. Uh-huh. Y por eso creo que en esos espacios los vínculos se dan,
¿no? Sí, claro.
Entonces, bueno, nada más. Eso responde un poco lo que te decía, ¿no? O sea, al final es irte encontrando, ¿no? Con más allá de con los colegas, porque suena como si fuera un encuentro de contadores muy formal, güey. Y sí. Sí, yo sé que aspiramos a una industria y tal, pero la neta, creo que es... Pues nos encontramos eso, ¿no? Los fieles de la misma religión, claro, pagana, que es el cine. Entonces, pues por eso es que creo que pasa todo eso.
Está súper chido. Bien, oye, y entonces, para llegar a esos momentos, para llegar a esa situación en la cual, pues evidentemente es de mucha emoción y mucha felicidad que un corto quede seleccionado, detrás hay un montón de trabajo. Un gran trabajo que muy pocas veces se explica, se sabe cómo se tiene que hacer. ¿Qué es lo que haces tú? O sea, también eres muy habilidoso en tus proyectos, poder moverlos, inscribirlos a festivales. ¿Cuál es como tu estrategia, tu dinámica para mover tus cortos, tus proyectos?
Pues bueno, primero, o sea, creo que lo que valdría la pena exponer en eso, para, no sé, como dar más contexto. Uh-huh. Yo siempre, o recientemente, en los últimos años, yo lo planteo como que yo he hecho 4 cortometrajes, ¿no? Pero realmente si lo pienso en términos como desde que estaba estudiando en la universidad, digo, obviamente ejercicios de materias tal cual, pues no, ¿no?
Claro.
Pero yo hice 4 cortometrajes en la universidad y luego los 4 cortometrajes profesionales a partir del IMCINE, la tesis y los otros 2, ¿no? Independientes. Entonces, de entrada, digamos que yo empecé a intentar mover esos primeros 4 cortos universitarios.
Ah, ¿sí lo intentaste?
Sí, obvio, claro. Con o sin permiso, o sea, siempre
se intentó. Aunque estaba prohibido, te iba a preguntar.
nunca me fue importante. Pero esos primeros 4 cortometrajes, pues no se vieron tanto, ¿no? O sea...
¿Pues quedaron seleccionados en algo? O sea, ¿sí lograste que quedaran en alguna muestra?
Sí, o sea, Coágulo, que fue el primer corto que hice.
¿Como cuarto semestre o en qué?
Cuarto, quinto. Ves que yo estaba en la generación de en medio, entonces no recuerdo bien, pero el primer como corto más o menos en forma quedó en un festival que había aquí en Puebla, que era el Unifilm Fest, ¿no?
Ah, claro.
Quedó en la selección. Luego el que hice en Uruguay, que se llamó Ayer, quedó en Alú, Cinema Fest se llamaba, que era como una versión de lo mismo. Uh-huh. Tuvo una mención, de hecho. Vainilla, que es un cortito ahí que ese sí no está en ningún lado porque no me dejó satisfecho, quedó en la convocatoria para la que la temática permitía que estuviera, que también fue aquí en Puebla. Okay. Se presentó en la Cinemateca Buñuel. Okay. Y Alezaya sí no se vio en ningún lado más que presentaciones propias, ¿no?
Okay.
Entonces, digo esto porque esos primeros intentos fueron rotundos fracasos, ¿no? O sea, sí, claro que los mandé a Morelia y a Feratum y a muchos festivales que no quedaron, ¿no? Ya a la distancia te das cuenta por qué. O sea, primero es, no aceptan mis cortos, ¿no? Uh-huh. Y luego te das cuenta de que son, que gritan que son universitarios y que gritan que están llenos de fallas, que la historia no se entiende, que el plano está mal realizado, que casi ves el charolazo atrás. Entonces, a la distancia es fácil verlo. Creo que cuando siguen siendo tus únicos proyectos y siguen siendo como no he quedado, pues yo lo que pienso es pues que a lo mejor falta hacer más cortos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a lo que voy es... O sea,
¿crees que esa sería una como... No sé si la palabra sea solución, pero un remedio para... Pues para poder tener cortos seleccionados.
¿Cómo?
El identificar el hacer más cortos. O sea, el no quedarte solamente con tus 3-4 que ya hiciste, que pues fueron tus cortos de carrera. El hacer cortos por fuera, el producir más cortos...
Pues no lo sé. O sea, yo soy empírico por naturaleza. Obviamente estudié la licenciatura, entonces, claro, aprendí de mis maestros, de algunos, ¿no? Pero de varios aprendí muchas cosas, ¿no? Y de la vida, en rodajes profesionales y tal. Pero la verdad es que yo soy pésimo siguiendo pasos. Yo no sé seguirte un instructivo, yo no sé, todo eso no lo puedo hacer.
Vale.
Yo necesito hacerlo, cagarla y volverlo a hacer hasta que yo encuentro mi manera, siempre, ¿no? Incluso me gustan los números y hasta en eso como que siempre encontraba mis procesos. Entonces, vale. Te digo esto porque yo necesito estar haciendo y haciendo y haciendo para encontrar modos. Porque si yo me quedara con que es que en la clase vi esto, jamás, o sea, no sabría hacer nada. Y a la fecha seguro hay muchas cosas que todavía no he encontrado la manera. Por más que ya me lo dijeron 3 veces. Debo ponerlo a prueba una y otra vez hasta yo hacerlo. Entonces, creo que sí, pero porque yo así funciono. Okay. ¿No? Y lo que sí creo también es que, sobre todo, es una cosa que he ido trabajando con el tiempo, pero yo tuve 10 años, 12 casi, de necesitar filmar para sentir que la vida vale la pena, ¿no?
Okay.
Entonces, eso no salió del todo. Más bien no he filmado y es un problema. Pero a lo que quiero llegar es que también no podía hacer otra cosa. Independientemente de que estuviera agobiado con las becas y con trabajar y con todo, yo necesitaba filmar. Alguna vez, me acuerdo mucho que estábamos por hacer a Lefeya. Estábamos en penúltimo semestre, en 2015. Me acuerdo que Diego Mauleón, que éramos compañeros, ¿no?, me preguntó, ¿y para qué lo vas a hacer? Y yo, güey, no puedo no hacerlo. Sí. ¿No? Sí, sí. Y me dijo, así como, qué bohemio, ¿no? Pero más allá del término, lo que recuerdo en mí es la reacción de, sí, ¿por qué lo hago? Porque no puedo no hacerlo, ¿no? Claro. Al final ese corto nunca se vio, pero trajo cosas maravillosas. Pero más allá de eso, a nivel personal, había una cosa que yo sentía que me agobiaba, que me inundaba, y tenía que hacer ese corto, ¿no? Y bueno, más allá de eso, pues yo siento que vas encontrando como cosas. Y también, pues, no lo sé. O sea, he pensado recientemente como cómo y por qué y cuándo ha llegado cada uno de los cortos que he hecho. Y es cierto que surgen de una necesidad muy profunda de decir algo, pero también de esa adrenalina, ¿no? De esa pues necesidad de estar en el rollo de filmar, ¿no? Porque, digo, obviamente, insisto en que cada quien, pues, lo que ama seguramente le llena igual, ¿no? Habrá un abogado que litigarle la pasión y qué claro. Chido, ¿no? Y qué redituable que tu pasión, tío, qué chido, ¿no? Claro. Pero en mi caso, siento que han sido las experiencias de vida más intensas que he tenido, ¿no? O sea, lo que es hacer cine, viajar y llamar, ¿no? O sea, son como las cosas que hacen, recuerdan que estar vivo es real, ¿no? Claro. Entonces, de repente, cuando tienes esos subidones de estrés y de rush que conoces, ¿no? De primero un día, luego dos, luego tres, luego 28, güey, ¿no? Y tal. Hay una cosa que apenas estaba viendo justo ayer un podcast, ¿no? De un baterista de una banda que vivió muchos conciertos y de repente luego tenía el bajón porque se acabó la banda, ¿no? Y él decía, güey, es que pues esa adrenalina sí es una especie de droga,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces hay una cosa que creo que te acostumbras, o si no te acostumbras, porque a lo mejor no es que estés todo el tiempo, los cortos pues es uno cada año, dos años, como en ese tiempo. Sí hay una sensación que registras, que sabes estar acá, ¿no? Claro. Así como era algo así como la maldición de la vejez, que fuimos jóvenes, una cosa así, que es Oscar Wilde. Un poco igual filmar, güey, ¿no? O sea, la vida después de filmar es más triste porque ya filmaste, ¿no? Claro. O sea, ya fuiste director, por más que fuera tu crew de 5 personas o de 120, ¿no? Entonces, bueno, todo esto creo que no es lo que preguntaste, pero sí creo que esa necesidad, al menos a mí, sí me ha llevado a encontrar cosas que yo he notado. Yo soy muy exigente con mi trabajo. O sea, yo no sé cómo se percibe desde afuera, pero yo nunca he visto los cortos que he hecho o ahorita la peli como... Es que... No, al contrario, güey. O sea, soy el más rudo. Así como con todo el mundo, conmigo soy el doble, ¿no? Entonces veo todas las fallas, ¿no? Y así lo esté viendo en la Cineteca de Guadalajara en el estreno. Ese plano, güey, no era para allá, ¿no? Yeah. Pero sí noto cosas que sí han ido avanzando. Entonces, sí, para mí sí ha sido esa evolución. Y además, al ir entrando como en, pues sí, en los festivales, pero también ir conociendo un poco más a la gente que se dedica a hacer cine como a nivel profesional, industria y tal, también vas encontrando, bueno, a ver, quiero contar esa historia, me súper importa con el alma decir esto, ¿cómo puedo hacerlo de forma que sea congruente conmigo principalmente? Pero además que se vea, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganamos el IMCINE para corto, que yo todavía era estudiante. O sea, lo ganamos antes de último semestre.
2016, creo, ¿no?
2015. 2015. Okay. Y lo filmamos en 2015, justamente. Y pegado con la tesis, ¿no? Que fue ambas con Humberto Busto. Justamente era, pues, güey, o sea... Y si buscamos que el protagonista sea alguien que la banda que hace cine ubique, reconozca, ¿no? Claro. Porque así como que escrito por Carlos Trujano, pues en ese momento era absolutamente igual a nada, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé. Por ejemplo, en los cuatro cortos he tenido la fortuna de trabajar con actores que yo admiro muy cañón, muy cañón. Son conocidos, pero sobre todo los admiro como artistas, ¿no? Entonces, yo pienso que eso... De alguna manera, a lo mejor influyó en que dijeran, ah, pues sí, mételo en la selección, ¿no? De tal festival.
Es una buena,
¿no?,
estrategia tal. De explotación. O sea, definir esas piezas que la gente puede reconocer sabiendo que ahorita el nombre del director no es tan reconocido, es una estrategia muy válida.
Conocido, ¿no? Justo. Y también es creo que un ejercicio de ubicación, ¿no? De somos nada, somos nadie, ¿no? Antes de la licitura no importa, no sirve de nada, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta que tienes como un primer trabajo que existe. Y existe a partir de que se estrena, a partir de que alguien lo ve. De que alguien ¿no? Tal. Entonces, sí, justo. Al final, lo primero es, a ver, yo he dirigido, o sea, me ubico en ese momento, ¿no? Actores chidos, locales, muchos de ellos amigos míos. Es mi tesis, el corto de mi cine. Necesito a alguien que tenga más experiencia que yo. Entonces, por un lado, te puedes depositar más en el actor porque sabes que sabe más, ¿no? Claro. Aparte de, no sé, Humberto Ángeles, que también son directores, o Mayra también. Pues aparte tienen la visión de la dirección, güey. Entonces, estás aprendiéndoles, ¿no? Todo el tiempo. Además de este otro factor que acaba siendo como un valor de producción, pero digamos que todo se junta, ¿no? Claro. Otra cosa que fui encontrando o siento, ¿qué valores de producción podemos tener que sean asequibles para nosotros, ¿no? O sea, Yerba Mala, por ejemplo, se construyó todo a partir del pueblo al que nos llevó Hyunty, porque era un gran valor de producción que teníamos así, ¿no? De, pues, si vienen, el pueblo es suyo. Órale. Tenemos que aprovechar esto, ¿no? Este puente, este lago, es todo, ¿no?
Sí.
Entonces, es ir encontrando de qué manera te haces notar, ¿no? Porque dado lo que hacemos, es importante hacernos ver. Y es una cosa que no he sabido siempre, ¿no? Más bien, justamente con estos cuatro fracasos de cortos que nadie vio o que eran cosas muy chiquitas, pues vino la gran pregunta. ¿Cómo logramos que se vea? Pensamos cuando ganamos el IMCINE, no. Con el logo de IMCINE va a estar en todos lados. No es cierto, ¿no? Okay. O sea, no te garantiza nada. Sí tuvimos... hubo festivales que yo me enteré meses después que habían estado en Italia, en España, pero al final no es lo que tú te imaginas.
Claro.
Entonces, ¿cómo levanto la mano, no? Y a partir de eso, pienso que... Creo que la curva de aprendizaje en los cortos ha sido esa y pienso que ha influido a que hayan tenido estrenos chidos o algún reconocimiento, tal, que al final lo más lindo de eso es que se vean más.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, más que cualquier otra cosa, porque también una cosa que vas descubriendo cuando pierdes y cuando ganas, en ambos casos, al final, ¿qué es ganar un premio, no? Son 2, 5, 10 personas que podemos ser nosotros. Puede ser alguien que está empezando en un festival como con muy pocas ediciones, o puede ser alguien que sabe mucho de cine, que ha visto muchas películas, pero al final es un grupo de personas definiendo qué es lo que creen que es mejor a partir de sus propios parámetros de qué es el cine. O sea, así de profundo.
Claro.
En el terreno de lo ideal, muchas veces es quién me cae bien, ¿no?
Sí, también.
Como en muchos premios importantes. Pero más allá de eso, como que eso que hace, pues un corto con laureles, sobre todo un corto que difícilmente se ve, pues tiene un poco más de chance que se vea, ¿no? Claro. Hay festivales como Shorts México que tienen la gran fortuna de que dan una exhibición súper chida, ¿no? O sea, ver tu corto en Canal 22, güey. O sea, para mí fue muy bonito porque yo lo relaciono con Canal 11 o claro. Canal 26 que teníamos en Puebla antes. Yo recuerdo que vi cortos ahí o vi películas independientes ahí, ¿no?
Antes, cuando no había tanto acceso a internet y que te puedes encontrar cualquier cosa, esos eran los medios para encontrar.
Eran los únicos. Ahora ya no son los únicos, pero igual mi gran como, no sé, sueño o fantasía cuando fue eso, se va a pasar en Canal 22, la primera vez, sí era como, no manches, ojalá un morra, ¿no? Así por error, güey, vea el corto ya sin los créditos lo quitan, no importa, no sepa quién lo hizo, pero que lo vea, ¿no?
Claro.
O sea, eso es como muy lindo. Entonces, bueno, o sea, como que nada más para con un poco redondear que la idea de los festivales, creo que lo más importante es eso, ¿no? Como llegar a la gente.
Ok. Y en este, ya ahora aterrizado ya en la dinámica de la inscripción, ¿tú cómo los buscas? O sea, ¿tienes alguna estrategia? ¿Ya tienes tus festivales predilectos de estos no me pueden faltar? ¿Los buscas en Film Freeway y Fest Home? ¿O más o menos cómo es tu dinámica?
Pues una cosa que me he ido encontrando de las plataformas de Film Freeway, Fest Home, antes era Short Film Depot. Ah, todavía sigue. Hay que inscribirlos, hay que hacer todo el trámite. La verdad, ya después de 2, 3, ya te sabes qué es lo que te van a pedir. Sí. Entonces, muy rápido. O sea, no toma tanto tiempo como al principio.
No, y la información queda subida una vez y nada más es como un clic, ¿no?
Sí. Pero también descubres que hay demasiados festivales.
Sí.
Y luego también te viene el cuestionamiento de... no sé, yo hago cines con muy poco dinero o sin dinero, ¿no? Entonces, estos 500 pesos para este festival que suena súper chido en Londres, ¿este festival qué onda, no? Entonces ya lo buscas y de repente das cuenta que no tienen ni fotografías de presentaciones, ¿no?
Sí, no. Son un negocio también los festivales para muchas personas.
Que regalan premios, ¿no? Eso nos lo decía algún maestro de la universidad, ¿no? Justo que no te fueras con la idea de que el festival en tal lado, ¿no?
Sí.
Y hay mucha gente que hace carreras a partir de ello. Me parece muy lamentable y feo, ¿no? Pero, o sea, cineastas, pues, ¿no? Cineastas. Pero más allá de eso, o sea, lo primero es como tú mismo filtrar cuáles te importan.
Sí.
Y a partir de ahí también, cuáles consideras que en el mejor de los escenarios podrías quedar, ¿no?
Claro.
O sea, hay y tienes que entender muy bien tu película, pienso, ¿no? Yo creo que en festivales nacionales, creo que podría decir que sí entiendo cómo funcionan en el sentido de más o menos qué proyectos reciben, cuáles uh-huh. no. Obviamente he tenido tropezones de chale, ¿no? Quedamos y creí que íbamos a quedar, sí. ¿no? Y otras sorpresas súper chidas, ¿no? Pero internacionales sí, la verdad, creo que no le he encontrado. Como que no sé, algo debe estar haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Digo, hemos quedado en algunos, pero a lo mejor no los que habríamos querido, ¿no? Y en ese sentido, pues, pienso que la estrategia tiene que ser en función de cuánto podemos invertir, ¿no? Los productores en general para esta búsqueda de, sí. de festivales. Y aterrizarse. Algunos festivales, por ejemplo, no sé, Cannes creo que no cuesta la inscripción. Entonces, pues, nunca pierdes en intentarlo, ¿no?
Claro.
Pero también hay que ser conscientes para no bajonearte demasiado, porque sí puede sí. ser muy duro. O sea, creo que un sí, o sea, un selección oficial uh-huh. o premio, beca, lo que sea, es por cada 20, 30 nos, ¿no? O claro. sea, mínimo, si no es que más. Claro. Entonces, creo que no hay que desanimarse cuando uno queda, sino más bien ir encontrando. A veces sí le estás cagando, ¿no? Uh-huh. A veces sí tú... O sea, creo que sí pasa que ves tu peli después del tiempo y dices, sí, no estaba lista. O sea, sí. está mal hecha, punto. O sea, y asumirlo y apechugar y buscar mejorar. Porque también no estaría chido clavarse con otras cosas. Uh-huh. Pero también es cierto que muchas otras veces es... Pues es que la temática no coincide con lo que está de moda hoy, o con lo que están buscando.
También,
¿eh? O con la postura política del festival, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender bien el festival al que aspiras uh-huh. y la película que estás haciendo, ¿no? Y asumir los riesgos, ¿no? O sea, también, no sé, mis últimos dos cortos son género no realista, ¿no? Fantasía y ciencia ficción. Uh-huh. Pero tienen una intención de que tengan un discurso social, una premisa, una sí, claro. búsqueda autoral al mismo tiempo. Entonces, hemos tenido como la fortuna de que los de terror lo agarran bien, aunque la intención como que de fondo es decir algo un poco más profundo, más allá del género en sí mismo, que es como un mecanismo. Uh-huh, uh-huh. Pero al mismo tiempo hemos tenido la fortuna de que hemos tenido como... la chance de ser la ciencia ficción, la fantasía en las selecciones oficiales que son así como súper realistas, ¿no? Uh-huh. Y eso es padre, ¿no? O sea, como que sí es chido. Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, pues yo diría, lo que sí hay que tener bien claro es la calendarización, ¿no? O sea, qué festivales primero, cuáles después, cuál pide estreno nacional, cuál no te lo pide, o internacional, uh-huh. o por región, depende. No tener como miedo a hacer preguntas, ¿no? Si algo no te queda claro, escribir al festival y preguntar la duda que tengas.
¿Sí te responden?
Algunos sí, la gran mayoría sí. Algunos incluso, aunque no hayamos quedado festivales muy grandes, nos, uh-huh. luego te dan waiver. O sea, te permiten pagar la mitad del uh-huh. fee. Porque uh-huh. dices, soy cineasta independiente latinoamericano sí, claro. y me aventé a hacer esto, ¿no? Bueno, pues sí, paga el early bird, o sea, el precio de las primeras fechas, aunque ya haya pasado.
Claro.
No quedas, pero tuvieron ese gesto, ¿no? Sí, como de sí, que sí. te costara un poco menos. El mismo IMCINE, de repente, en la... ¿cómo se llama? No me acuerdo, departamento, no sé, uh-huh. de distribución, ¿no? Que tienen. Puedes pedir asesoría y te suelen dar como un consejo sobre la ruta.
¿Tú lo has hecho eso?
Sí, claro.
Ah, muy bien.
Y te responden, ¿no? Obviamente, claro, eso yo lo supe a partir de que ganamos el IMCINE porque en ese momento se hacía cargo de todo. Entonces,
sí, estaba muy padre esa...
Era como
esa
buscar dinámica. Retomar eso que ya hacían. Pero no fue la... O sea, fue la razón por la que yo me enteré. No fue uh-huh. la razón por la que lo hicieron.
Sí, claro.
O sea, hayas ganado IMCINE o no, si tienes un corto, insisto, si hay que ser... Hay que intentarlo, pero si te dicen, tal vez lo que tienes que hacer es otro corto mejor hecho,
pues hay que entenderlo.
No está mal, ¿no?
Claro.
Sí.
Bien. Oye, y entonces, de todos estos cortos que has enviado a festivales, que a algunos les ha ido mejor que otros, uno de los primeros con los que empezaste, digamos, esta segunda etapa como realizador, uh-huh. que ya lo has planteado, tus primeros cortos de prueba y luego estos... Uno de ellos fue Desaparecido, que fue el primer corto de esa primera camada de corto por regiones que uh-huh. se acababa de crear. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? O sea, estabas pues empezando a inscribir proyectos. ¿Ya habías inscrito antes? ¿Fue la primera vez que te seleccionaron un proyecto?
Pues fue la primera cosa que gané en la vida.
Ok.
¿No? Nunca había ganado nada. Bueno, concursillos, ¿no? De uh-huh. creación, poesía y tal. Pero, o sea, realmente como... Ya en la carrera profesional nunca había ganado nada, ¿no? Entonces, fue bien chido, ¿no? Te digo, me cambió la vida. Siento, más allá de que me cambió la vida porque a partir de ahí...
Sí.
No, o sea, yo como que me la creí, ¿no? O sea, yo toda la carrera... nunca he sufrido como demasiado de inseguridad realmente. Uh-huh, uh-huh. Pero ahí fue cuando... Eso que yo creía y me tenía que convencer todos los días, como que tal vez sí se me dio cierto, ¿no?
Okay.
Entonces... Porque aparte, vamos, tenía 22 años, güey, ¿no? O sea,
sí, estaba súper morro.
Y me acuerdo que la carpeta pues me la eché yo, ¿no? Uh-huh. O sea, era diferente a la de Focine, pero al final era una carpeta para el IMCINE.
Sí.
Era un guión que ya estábamos trabajando para realizar por nuestra cuenta de manera independiente. Y en eso yo no usaba Facebook ni nada. Pablo me la mandó, güey. O sea, él fue el que la encontró, me la mandó. Él iba a producir ese corto. Uh-huh. Y pues ya, se armó. O sea, hice la carpeta, Laura me ayudó, Augusto con su parte de foto, ¿no? O sea, sí pedí como el presupuesto de cada departamento, yo lo junté, bla, 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 lo mandé. Las propuestas, el storyboard, o sea, sí fue como uh-huh. lo más ñoño, ¿no? Y como estaba en la universidad, también era como a ver qué me pedirían para la tesis, que sí. estoy por hacer, pues eso, ¿no? Aparte claro. ya la habían aprobado la tesis también. Entonces, pues ya, lo mandamos. Y aparte era la idea como, a ver, si lo hacemos por nuestra cuenta, el corto va a ser así. Si lo hacemos con IMCINE, pues va a ser así, ¿no? Con extras, hacemos claro. el hoyo, ¿no? Que aparte está por acá, ¿no?
La sí, locación. Muy cerca.
Entonces, bueno, el punto es que, pues para mí fue maravilloso, ¿no? O sea, recuerdo muy bien ese día. Yo tenía un celular que no tenía nunca internet, porque uh-huh. nunca tenía para ponerle para datos. Entonces, uh-huh. no tenía internet. Y no me acuerdo por qué no había internet en mi casa ese día, había cosas de paso, obviamente, todavía.
Ajá.
Y me acuerdo que salí, güey, así como el día que daban resultados, ¿no? Por fin los daban. Y yo estaba sin informarme de nada, ¿no?
¿Pero estabas ansioso o nervioso? Obvio, ya estaba olvidado.
No, ¿cuál? Olvidado, güey. O sea, las películas son mi vida, ¿no? Yeah. O sea, no existe ahí la dejé, o sea. Puedo dejar todo, güey. No eso. Entonces, no. Estaba yo con la ansiedad. Entonces, ya me acuerdo que... Esto suena muy mamón, pero es la neta, ¿no? O sea, como que recuerdo que llegué a la universidad que tenía este lugar de las computadoras, ¿no? Me metí. Yo no quería como ver Facebook porque dije, no quiero ver la noticia de que sí o que no. Quiero ver la página, güey, ¿no? Entonces, me metí. Puse la pasarela de la Dio, del soundtrack de 8:30.
Ajá.
Y dije, con esto quiero enterarme, güey.
No seas mamón. ¿En serio?
Sí, con audífonos así. Y ya me metí a la página del IMCINE y vi mi nombre, ¿no?
Órale.
Y, o sea, es de las... Como de los subidones de adrenalina que sí, te sí, dije. Sí. Pues sí, filmar los cortos de la uni es padre y tal. Pero esa primer confirmación, validación que te dice un apoyo federal aparte, ¿no? Los uh-huh. otros son chidos, pero no, sí, no claro. se compara. Sí había como varios proyectos que habían inscrito, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí fue bien chido, ¿no? Y me acuerdo que ya, ya ahora sí me metí a Facebook y ya vi que ya la banda ya se había enterado, ¿no? Y todo, ¿no? Un poco como con Rotsi.
Sí.
Entonces, bueno, el punto es que sí, fue maravilloso. Para ese momento fue el rodaje más grande el que yo había estado porque no había hecho mis prácticas todavía. Entonces, uh-huh. había estado en puros cortos locales que en ese momento se reducían a proyectos de la universidad, sí. ¿no? De generaciones arriba, abajo, pero no había mucho más y no eran tan grandes, ¿no?
Sí. Entonces, son dinámicas muy similares todos.
Sí, sí, sí. Entonces, pues era un crew que éramos 70, 80 personas. Tampoco era gigante, pero para mí era como, ¿no? Y yo soy el director de todo esto, ¿no? Yo no pude dormir la noche anterior. Me tuve que tomar media botella de vino para dormir.
Ah, no.
Pues que sí, o sea. Sí. Y aparte yo tenía como mucho en mente, por alguna razón, que yo tenía que parecer que sabía lo que hacía, ¿no? Y obviamente yo me estaba, güey, no. O sea, estaba con mis piernas así, ¿no? Y ese corto particularmente, pues, tú lo produjiste, ¿no? Uh-huh. Al final, ¿recuerdas que eran poquititos planos? Sí, sí, sí. A nuestro profe de foto, Juan, ¿no? Que es súper chido.
Ajá, sí, sí.
Ya que se lo mostramos, nos felicitó y dijo, lo hicieron en un día, ¿no? No, en dos. ¿Cómo? Pero bueno, ¿no?
Sí.
Entonces, estuvo súper chido porque la última clase la tomé yo un viernes uh-huh. y el siguiente lunes estábamos filmando nuestro corto de IMCINE, ¿no? Y todo el último semestre fue la preproducción. Entonces, fue súper chido y lo que vino después con él también fue padre. Por un lado, como acceder a estas otras cosas, festivales, nominaciones, claro. ceremonias y tal. Y también ubicarte, ¿no?
Sí, que también, antes de lo de ubicarte, uh-huh. es muchas veces es información nueva. Es decir, tú no habías tenido Hola. Acceso a que IMCINE te mandara un correo y te dijera inscribimos tu corto a estos 8 festivales cada semana, una cosa así. Y luego, pues lo de también que te empiecen a ubicar también.
Justo. Bueno. Sí, ¿no? Todo es nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que la primera desubicación creo uh-huh. que viene porque, pues claro, ¿no? O sea, tienes tu grupito, ¿no? Aparte en ese tiempo no se hacía tanto cine en Puebla. Creo que uh-huh. la maldad ya se había hecho, pero no estábamos tan conectados como ahora. Sí, entonces no te enterabas de lo que se hacía. O no de todo, ¿no?
Y no se hacía tanto, o sea.
Entonces, pues tu universo era tu salón de clases, güey, ¿no? O sea, tuve la fortuna de yo tomar como varias generaciones. Entonces eran como, pues sí, toda la universidad, que éramos como la única que ya estaba tal cual. Sí.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, o sea, era un mundo muy chiquito en el que hacías un poquito una cosa medio más o menos arribita y ya sentías que eras el director, ¿no?
Yeah.
Y luego ganas IMCINE y más. Pero luego te das cuenta que no, güey, ¿no? Uh-huh. De que no por eso vas a quedar en los festivales más importantes o de que no por eso ya tu carrera profesional está resuelta. O sea, ganaste para corto, pero eso no significa que vas a ganar para escritura, para desarrollo, para... O sea, tranquilo. O sea, es... No te atasques, ¿no? Entonces, uh-huh. por un lado trajo muchas cosas chidas Todo fue chido, ¿no? Sí. Fueron muchos aprendizajes, solo que algunos fueron más duros que otros. Unos fueron aprendizajes luminosos que daban seguridad y otros que al contrario, era sí seguridad, pero tranquilo, ¿no? O sea, esto es paso a paso. Recuerda sí. de dónde vienes, ¿no? Clase media sin contactos. Entonces, esto va a ser un camino largo. Pero de alguna manera, en lo personal, a mí sí me reafirmó que eventualmente van llegando los resultados, ¿no? Uh-huh. Y el resultado acaba siendo muchas veces verte en pantalla, verte... era de cine, ¿no? Entonces sí. estaba el tour de cine francés en Cinépolis y esas cosas, ¿no? Que, claro. que es chido.
Bien. Oye, y entonces, a partir de ahí, pues tú también te creaste una dinámica de intentar lo más pronto posible, cada año, cada dos años, hacer un corto. Esos cortos muchas veces también los has hecho con fondos pues, tuyos, de tus amigos, de esta gente que has logrado agrupar, reunir para uh-huh. poder trabajar. ¿Cómo convences a la gente de que se sume a tus locuras? Wey.
No sé por qué lo hacen. Síganlo haciendo. Por favor. No paren. Pero no sé, güey. No sé por qué la gente me sigue haciendo caso. Uh-huh. No sé, o sea... Hace rato te decía, ¿no? O sea, mi primer pitch realmente fue a Pablo. Porque uh-huh. Pablo fue productor de Getsemaní, ¿no? Sí. Sin Pablo no podría existir, ¿no? Intenté, de hecho, sí buscaba bajar algún fondo de cultura del Estado. La persona que estaba a cargo perdida completamente, ¿no? De, pues, busquen el IMCINE, güey. A ver, ya sé que existe claro, el IMCINE. Claro. Aún no lo habíamos ganado. Uh-huh. Pero ya sabía que existía como el Concurso Nacional de Cortometrajes. A lo que voy es... buscaba, ¿no? Y Pablo fue la primera persona que no fue Hetz, se fue primero a Lecella y luego Hetz y luego ya a todos los demás, uh-huh. que le conté, como quiero hacer este corto, ¿jalas o no jalas, no? Y hasta hace poco entendí que ese fue mi primer pitch, ¿no? A claro. mi compañero productor.
Claro.
Entonces, pues eso, o sea, o a Pedro después, ¿no? Que nos fuimos muy amigos en Lecella. Uh-huh. Bueno, y todavía no tanto, después nos fuimos muy amigos, ¿no? Y siempre teníamos la intención de hacer algo. Él quería que adaptara su obra de teatro a un corto. Lo intenté, como que no lo encontraba. Y un día coincidimos en una chamba porque yo empecé a trabajar. Fui a Ciudad de México, uh-huh. regresé. Empecé a trabajar más bien en teatro. Y él estaba en ese tiempo también trabajando aquí en Puebla en la compañía de teatro de la UAP, ¿no? Y me acuerdo que en esa coincidencia de vernos en ensayos y tal, fue de, güey, pues hagamos algo. Pues tengo una idea. Pues vamos a vernos en un café. Pues, güey, va de esto, ¿no? Y así, o sea... Y ya Medusa fue, güey, vamos a hacer este, ¿no? O sea, ya fue más ya. Directo. Pero, y así, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, tú dime cómo convenció a la gente.
Pues no lo sé, cabrón. Sí, sí, sí es todo un misterio porque... No, creo que al final de cuentas convences a la gente porque también la gente que se suma a tus proyectos sabe que tiene un futuro. O sea, que el proyecto lo vas a llevar de cabo a rabo. Y que el proyecto se va a mover y que el proyecto va a por lo menos intentar estar en festivales y muy probablemente esté en un festival. Entonces también apostarle a algo que a ti también te puede jalar, te puede sumar, te puede llevar a otros lados.
Sí, en ese sentido pienso que más allá, el festival nunca lo puedes garantizar, ¿no?
Sí, ¿no?
Digo, hay gente que llega vendiéndole así al patrocinio, va a estar en Berlín, sí, claro. No sé cómo se las creen, güey, no, pero claro. Bajan balón. Pues pero
ignorancia a veces, pero...
Sí, totalmente. Pero yo lo que sí he intentado al menos es... No por venta, uh-huh. pero sí pensar, va a haber un chorro de banda que necesito que entre. ¿Cómo hago que este proyecto, en sí mismo el hacerlo, uh-huh. no tenemos varo, sea atractivo,
claro.
la experiencia de estar y realmente aprendan algo? No nada más, o sea, yo voy a dirigir, chido, güey, ¿no? Bueno, pero a ver, entonces, vamos a estar en tal lugar que uh-huh. está poca madre, ¿no? Vamos a buscar que sea tal actor que siempre... Cuando empiezas sobre todo y no tienes como acceso a ver actores, ¿no? Uh-huh, así uh-huh. con trayectoria en set. Sí, se va saliendo. O sea, sí, no hay manera de no aprender a un Noé Hernández dándolo claro. todo, güey. O sea, a un Enrique Arreola, toda esta banda. O sea, sí es muy, muy... Sí. sí te enseñan mucho, ¿no? Sí, sí. Por calidad humana, por talento, por trayectoria, por cancha. Entonces, lo quiero decir es... Pues no sé, o sea, como que intento pensar... Si lo único que puedo garantizar, porque el futuro no lo sé, es qué va a pasar en rodaje, pues busquemos que el rodaje sea un reto, porque si no, ¿para qué? Pero también sea un aprendizaje para todos, ¿no? Locaciones imposibles, güey, ¿no? O sea, sí. que venga el paquete completo. Además, claro, es el cine que a mí me interesa hacer, pero independientemente de eso, también pienso que es a lo mejor la manera de conectar. Y pues, sí.
Y estos proyectos que has ido haciendo que te han puesto en ciertos escaparates, en ciertas pues vitrinas, ¿cómo le has hecho tú o qué es lo que haces tú para sacarle provecho? También es evidente que eres experto en mostrar el trabajo que haces y no por una cuestión de presunción, sino más bien como una estrategia personal, de tu marca personal, de decirle a la gente, pues estoy haciendo esto, voy a hacer el otro, me fui por aquí, me fui por allá.
Uh-huh. No sé.
¿Cómo haces eso?
No sé, yo no coincido con uh-huh. que sepa venderme. Porque Yo por el contrario, ¿no? He visto mucha banda que conozco más a fondo y digo, eso está tramposo, güey. O sea, esa publicación sugiere algo que no es cierto, ¿no? O sea, esa camarota no la está ocupando ni tú ni tu crew, sí, ¿no? O tal, ¿no? O sea, como esa ambigüedad en lo que estás diciendo está truculento. Y yo no hago eso. Entonces yo te diría, no sé, si me supiera vender, yo creo que ya tendría la vida económica resuelta, güey. No estaría buscando chamba cada rato. Más bien pienso que tengo una gran necesidad de que se vea el trabajo que hacemos, porque lo que sí me importa siempre es poder filmar la siguiente película, ¿no? Entonces, en ese sentido, y justo, ¿no? Vernos en pantallas, ¿no? Entonces, pues más bien es eso, es una gran necesidad, una gran necedad. La primera rueda de prensa en la que yo estuve de proyectos míos la organizaste tú, güey, fue la desaparecida, ¿no? Y si no hubiera sido por eso, ni siquiera se me hubiera ocurrido nunca hacer la de Hierba Mala o hacer boletines de prensa de otras cosas. Entonces, más bien, pues creo que, aunque no lo parezca, siempre estoy muy abierto a aprenderle a todo el mundo, ¿no? Sí. A veces hay unos que se los puedo decir de frente como a ti, que te he aprendido muchas cosas, y hay banda a la que porque no hay la cercanía o el tiempo, pues no, pero yo soy súper consciente siempre. ¿Quién me invita a qué? O sea, nunca se me olvida que me invitas a dar clases la primera vez, ¿no? Nunca se me olvida quién me jaló a la primera serie, o sea, no se me olvida jamás. Claro. Hay gente que le encanta olvidar esas cosas, pero a mí no, yo no puedo. Okay. Y tampoco olvido a quién aprendo las cosas, ¿no? Por lo general hasta digo, tal persona me dijo, ¿no? Órale. O sea, suelo citarlo, así como se lo hubiera leído, así lo escuché, porque me parece lo más justo.
Claro.
Entonces, a lo que quiero llegar es, no sé, o sea, más bien lo he ido malabareando y hay muchas cosas que seguramente he hecho mal y hay muchas otras que han funcionado, ¿no? Lo que sí creo que ya sí sé que sé es, hay que hacerlo, tenemos que exponer nuestro trabajo, ¿no? No hace falta que andes con fotos en la alfombra roja. A mí esas cosas las detesto. Soy pésimo posando. No las sé hacer. Me obligo a hacerlas, ¿no? Las he hecho 2-3 veces y es como, ¿no? Claro. Porque ahora sé que a lo mejor entre nosotros colegas buena onda es, qué chido, güey. Colegas mala onda es, este mamón. Y la banda de fuera que no hace cine es la que a lo mejor sí dice, mira, él hace cine. ¿Has visto sus cortos? No. ¿Sabes cuál es su postura política sobre el cine? No. Pero lo vi en forma roja con una foto con este, güey. Bueno, claro. Pero a lo mejor esa persona es a la que yo necesito llegar. Porque lo que sí sé es que es a partir de eso que mi intención... Güey, hay veces en las convocatorias que te piden notas de prensa.
Sí.
Entonces, al final es que lo que estás haciendo te sirva para lo siguiente, nada más. Pero lo que sí sé, a la distancia o en retrospectiva, es que sí ha sido fundamental para de repente tener algunas chambas que... Me ha pasado que tengo el mes. Siempre me pasa cuando empiezo como, bueno, como que ya las arcas van vaciándose. Porque yo soy emancipado totalmente, ¿no? Entonces... ¿qué hago? ¿No? Empiezo a escribir correos y mensajes y tal, y me ha pasado que nadie me contesta, bueno, o me contestan de sí, cuando podamos, claro, no sé qué. Y de repente, yo le llamo como, soy muy hippie, güey, en ese sentido, ¿no? Mueves las aguas como cósmicas, energéticas, ¿no? Entonces, de los 20 que escribes, 20 te mandan a volar.
Claro.
Y mágicamente, te juro, eso ha pasado como 3 veces. Así, de la nada, alguien que no tiene nada que ver con la gente que le escribiste, te escribe para una chamba que te resuelve la vida unos meses.
Órale.
Eso me ha pasado mucho. Sí. Y me ha pasado que justo cuando no lo hago, nadie me llama. Pero es bien raro, ¿no? O sea, es como alterar el orden natural de las cosas, siento yo. Hay trabajos que yo he agarrado que no me encantan, que a lo mejor en momentos ha sido porque lo necesito, necesito chamba, la renta, fin. Claro. Y hay otros que digo, pues a lo mejor podría decir que no, pero yo sé que si digo que no, a mí no... Bueno, no quiero decir cuándo, pero hubo una chamba que agarré, por ejemplo, para un videoclip de AD. ¿No? Ya. Estuvo súper chida la experiencia. Al final estuvo súper padre. Era un director y un fotógrafo gringos que venía como con mucha cancha. Gámez trajo la producción a Puebla. Entonces, estuvo muy padre. Pero yo naturalmente de inicio sí fue como, ay, pero es que yo, o sea, sé que puedo hacer buena AD, pero sé que lo sufro mucho.
Sí.
No decides nada, pero corres con la responsabilidad de todo. O sea, como que siento que es una labor muy ingrata.
Claro.
Para mis intereses, ¿no? Al menos. Pero fue de... Pero habíamos metido en convocatoria. Estábamos esperando los resultados del IMCINE de Focine, güey. Dije, no puedo decir que no. Si digo que no, no hacemos esa película.
El karma se va a mover de alguna manera. Y va a decir
sí, güey. No. Porque sí me ha pasado que digo que no a algunas cosas que luego me arrepiento. Ajá. Que han sido pocas, pero ha pasado. Y desencadena una serie de circunstancias que parecían muy obviamente se va a armar y no se armar, ¿no? Entonces, claro. Me fui por otro lado. Pero en mi mundo hippie o en mi idea de cómo funciona la vida, sí tiene que ver.
Sí. Bueno, yo no lo quería, o sea, no me refería a venderte esa, de una forma negativa, más bien de mostrar tu trabajo y que a través de esa presencia que tienes en redes es que la gente también te va ubicando, va conectando, va relacionando con lo que haces, sí. Y te sigue para otras cosas, te sigue para proyectos, te sigue para los talleres que das o suceden estas, como dices, estas oportunidades de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces venimos de los cortos y de pronto, ¿en qué momento dices ya es el momento de hacer una película, de meter, ver las posibilidades que hay para meter uh-huh. el proyecto? ¿Cuándo pues, dijiste ya necesito un largo?
Desde que entré a la universidad necesitaba un largo, solo que pero
todavía no era para ti un largo en ese momento.
No, cuando acabamos la tesis, uh-huh. yo tenía claro que no estaba listo.
Okay.
No, justamente ahí dije, estuvo chido, pero me falta más. Uh-huh. Me faltan más cortos, ¿no?
Sí.
A mí, porque cómo aprendo, como te digo, ¿no?
Sí.
Pues recordarás que estábamos como trabajando este proyecto de Religare, ¿no? Como uh-huh. ya buscando la manera de levantarlo. Yo tenía, y afortunadamente se armó, ¿no? Como la consigna fija, como caballo, así, güey. Uh-huh. A los 30 yo debo tener un largo terminado, ¿no?
Órale.
No puedo no hacerlo. Si no, no seré nadie nunca en la vida, ¿no?
¿Y lo vas a lograr? Porque ya es este año.
Pues sí, ya está. O sea,
¿terminado?
Tiene que estar por fechas bueno. de fusil. Tiene que estar. Yo vi la fecha y dije, huevo, ¿no? Hay manera de que no pase, ¿no? Vamos a la cárcel todos.
O sea, este año terminamos rats.
Sí, obvio, sí. Sí, no, pues si no, terminamos en la cárcel todo, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, tenía eso, pero la verdad también es que tuve... soy muy desesperado. Uh-huh. O sea, la paciencia es una cosa que he empezado a trabajar los últimos 2 años y ha sido muy difícil. Por eso también los cortos tras corto tras corto, uh-huh. porque era como ya quiero filmar. Entonces, yo pues, sí, obvio, como todos los guionistas, todos los cineastas, tengo muchas ideas, ¿no? Pero la disciplina, el tiempo, la concentración y la paciencia que implica voy a dedicarle a escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, pues si logro un Fonca guión, un cine guión, voy a lograr pues chambear de esto, vivir de esto. Nunca pasó.
Yeah.
Entonces, porque hashtag Fonca en los estados, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, como que sí estaba como esa ansia, ¿no? Pero al mismo tiempo no tenía como tanta claridad. Estábamos, insisto, regreso trabajando como lo de Religare. Quedamos en el encuentro este de Guatemala, que fue durante pandemia. Pero tuve como que pintaba que ir para allá. Pero pues al final no sé, güey. O sea, también creo que las películas estaban encontrando. O sea, hashtag Rats es un guión que yo metí a Fonca, que rechazaron como todo lo que he metido. Uh-huh.
Fonca no te quiere.
Nada, ni yo sé. No, no es cierto. Yo soy... Pero bueno, el punto es que al final de cuentas era la película que sí coincidía con lo que podíamos hacer con el Focine, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, no sé si te contesto, pero la respuesta como concreta sería yo ya quería hacer una película, se acercaban los años de los 30, de que si no empezamos ahora no se va a armar. Pues vámonos con esto, ¿no? Y este es el guión que sí podemos filmar. Lo podemos hacer en Puebla, se ajusta el presupuesto, más o menos, ¿no?
Claro,
con ciertos retos muy complicados, pero sí es posible, a diferencia de cualquier otro que hubiéramos metido, ¿no? De los que tenía como ahí en el cajón. Entonces, pues eso, ¿no? Una casi desesperación por llegar a largo.
Uh-huh. Ok. Sí, me acuerdo también mucho como las circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, pues pudimos meter el proyecto con toda la intención de que, pues, de que ganara, de que funcionara, de que fuera la ópera prima, pues, de todos, tuya, mía, como productor fotógrafo también, de Claudia como productora, y que terminó siendo la ópera prima de muchos otros también.
Sí.
Entonces, creo que fue una buena experiencia, muy ruda, muy interesante, muy intensa. Hace poquito estábamos en la inauguración de Reto Docs. Uh-huh. No, bueno, de Docs Puebla estábamos platicando de que una de las cosas que más me gustó, que más me sorprendió, fue todo este trabajo que tuvimos que hacer de preproducción en la oficina de producción que tuvimos, que fue una dinámica súper padre. O sea, ver a tantas personas, cada quien en lo suyo, pero juntas, haciendo lo mismo, pero haciendo cosas diferentes, para que la maquinaria de esto funcionara, creo que fue una experiencia padrísima.
Es que es la belleza del cine, güey. O sea, mira, yo me engento, ¿no? Evito estar en lugares con mucha gente, o sea, soy como...
Sí,
¿no? Pero al mismo tiempo, amo estar en un set así con chingo de gente, güey. Porque no es que si no nos hacen, obviamente. Hay esquemas de producción preciosos con poquitas personas. Pero a mí me gustan eso porque, aunque no nos conozcamos, aunque no todos seamos amigos, porque no siempre pasa y está bien, funciona, la vida sigue. Pero justamente en la oficina, claro, pero en el set, ¿no? O sea, ver que todas las personas, la persona, quien sea, que está corriendo ahí atrás para ir por algo, tú que estás como pensando en el cuadro, güey, o alguien que pone una luz o que dialoga sobre lo que sea, todos, aunque parece que somos cosas súper diferentes, hasta los oficinas que están exiliados en otro lugar, viendo Excel, sí, qué onda con el SAT y tal, y todo eso, estamos por lo mismo, güey. Sí. Todos estamos al final de cuenta aportando para que la escena exista, y eso me parece una cosa preciosa. O sea, es como... La única cosa así súper tonta que se me ocurre parecida es cuando en el camión, güey, pasan el cambio hasta atrás, ¿no? O sea, es un objetivo muy chiquito y muy tonto, pero hacer una película, claro, ¿no? Esa trascendencia que va a tener. Y trascendencia no me refiero a el... No sé, güey, el renombre. O sea, me refiero a...
la repercusión que tenga.
Es una obra que va a trascender nuestras vidas, en el mejor de los casos, ¿no? Si la era digital continúa, si no, ya vale más. Pero si se mantiene, va a estar ahí para siempre. Sí. Más que nosotros. Así como nosotros vemos películas el día de hoy por primera vez que tienen más de 50 años. Uh-huh. Y eso me parece una cosa maravillosa. Entonces, coincido completamente. Creo que el fenómeno cinematográfico encuentra su parte más bella, más poética, a partir de hacer... coincidir, ¿no? A un grupo de seres humanos que podrían no tener casi nada en común, pero tienen una cosa en común. Aman el cine, ¿no? Y eso... bueno, hay gente que está por chamba o porque está padre, pero la gran mayoría creo que estamos porque amamos el cine, ¿no? Y le damos nuestra vida y nuestra alma y sacrificamos todo por el demonio cine que nos arrastre donde quiera arrastrarnos. Pero todo en función de que la película exista. Y eso me parece precioso.
Claro. Muy bien. Y pues ya para cerrar el tema de la película de Rats, que ahorita es como la obra o el proyecto que está a punto de cerrarse, de terminarse. ¿Qué le sigue a Rats? ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿En qué etapa se encuentra? Lo que hicimos ahorita, lo que sucedió, fue que recibimos la continuidad del proyecto, la segunda administración para hacer la postproducción. Y más o menos, ¿qué tienes planeado? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está sucediendo con la postproducción de Rats?
Pues la estamos terminando, ¿no? O sea, ahorita... ha sido un proceso largo, complicado, ¿no? Como bien dices, es el mismo apoyo, no, uh-huh, no bajamos más bar, ojalá.
Sí, a vos.
Ni nada por el estilo, ni se regresó. O sea, no, o sea, sí. Simplemente tuvimos por diversas razones que del fondo mismo, uh-huh, por ser nuevo, por todo, que no tiene que ver con la producción de la película, darle continuidad hasta ahora, ¿no?
Sí. Poner en pausa un año, ¿no? 2022 fue como una pausa.
Una pausa. Y retomamos este año. Y en ese sentido, pues creo que la película... Pues yo logré la transición de los 30, creo que de una manera no amigable, muy dura, muy fuerte, muy en el hoyo, pero ya vamos saliendo. Entonces, con la mente más clara, uh-huh, puedo retomar algunas cosas. Y creo que para todos nos cayó muy bien. Uh-huh. Y eso mismo creo que está viendo reflejado en el camino de la postproducción. Creo que la película, dentro de todo, le vendrá bien, ¿no? Sí. Y bueno, pues terminarla, terminar de editarla, terminar, bueno, hacer el proceso de diseño sonoro, todo lo que es la postproducción, para entregarla a finales de año al IMCINE, pero más importante, para empezar a buscar su camino para el siguiente año, que es lo que decías hace rato de Guadalajara, ¿no? Básicamente es, ¿qué haremos? Bueno, ya la vamos a acabar, ya es un hecho que la vamos a acabar, tenemos al equipo conformado, tenemos la película filmada, tenemos que armar las piezas, ponerle como lo último... ¿Qué haremos después con ella? Bueno, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y evidentemente, ¿qué es? Pues que se vea lo más posible. O sea, si los cortos queremos que se vean, imagínate este pequeño monstruo hermoso que hicimos. Claro. O sea, bueno, hermoso porque lo quiero, no porque sea la mejor película del mundo. Simplemente porque es muy importante para nosotros,
sí,
¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y justo, creo que también la no sé, el proyecto, cómo se gestó, cómo se organizó, cómo se sumaron tantas voluntades a ese proyecto... logró detonar, y creo que por eso este tipo de apoyos son súper importantes, logró detonar no solamente el que se hiciera una película en los estados, sino que al hacerse esa película en los estados, se movió la comunidad, por no llamar la industria, sí. se movió la comunidad de cine en Puebla, se generaron equipos, se generaron confianzas, se generaron relaciones que antes no estaban. Y creo que también... de una manera muy pequeñita, pero muy importante, hay un antes y un después de Rats dentro de la comunidad con la que convivimos.
Claro, yo pensaría de 2021, porque valdría la pena recordar que ganamos el apoyo a nosotros, sí. Ganó el apoyo
también, cierto.
Lo contrario de la muerte, ganó el apoyo a otro documental cuyo nombre no recuerdo, creo que es los que dicen no, si no me equivoco. Sí. Y también, bueno, está el docu de Erika, que también estaba con FoproCine, ¿no? Cine. Entonces éramos como cuatro largos.
Ganó corto Alejandro Aguirre de Censo.
Entonces tenemos cuatro largos.
Musa también ganó apoyo a Exhibición.
Ya hizo, ¿no? Para Documental Mexicano.
Acervos. Uh-huh.
Fue el gran año de FoCine en Puebla.
Para Puebla.
Me acuerdo. Pero a lo que quiero llegar es que...
Que 21 es el número del estado de Puebla, ¿eh? Puebla es el estado 21 en el 2021. Numerología
con Eduardo San Martín. Saca el tarot. No, es cierto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero llegar nomás es que... Estaban esos largos y además los que no tenían fondos,
sí,
¿no? Que eso siempre ha habido películas como en Puebla, ¿no? Con esa ímpetu. Uh-huh, uh-huh. Que creo que es un esquema de producción que no a todos nos acomoda. No porque no quiera sacrificarlo todo, sino porque ni así lograríamos, sí, claro, hacer algunos pelis. Algunos tenemos que pagar renta y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, sí, creo que hay una antes y un después de todo, claro, de toda esa vorágine de hacer cine en Puebla que ese año se vio muy tangible en los resultados. Uh-huh. Y pienso que justamente esas películas estamos muy cerca de que todos vengamos con la segunda etapa de esos resultados, uh-huh, a demostrar. Las hicimos hace 2 años. Sé que siempre es bien chido hablar del otro, ¿no? Y es bonito, todos lo hacemos, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, adelante. Pero será hasta que se estrenen las películas y uh-huh, se vea como todo eso que digamos, ah, eso era lo que estaba pasando, claro, eso era, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de que las grandes películas, no importa. En este uh-huh punto es, bueno, yo pienso, obvio, pienso que son grandes películas, ¿no? Sí, pero nos gusten o no nos gusten a todos las de los demás o así, creo que lo importante será que veamos cómo eso repercute después. Apenas, no con quién hablaba, pero cuando tenía esta etapa de que ya habíamos hecho Desaparecido y Getsemaní, los dos estaban filmados, los vimos en diciembre, luego en enero, etcétera. Estuvieron un buen rato guardados, ¿no? Porque uh-huh, un asunto que hizo que Desaparecido tuviera que tardar mucho en estrenarse y en moverse. Claro. Hubo el asunto de la universidad horrible, uh-huh, que tenían pedos porque Alfredo Nadie me coordinaba de fatal. Entonces,
¿no te dejaba mover el corto?
No me dejaba hacer nada, güey, ¿no? O sea, más bien buscaba, bueno, muchas cosas, uh-huh, ¿no? Que no fuera intercambio, uh-huh, y tal. Me cerraba todos los puertos que podía y no logró.
Pero mira, te fuiste a intercambio, hiciste Desaparecido, hiciste tu tesis.
No, yo sé, yo sé.
Ganaste la de plata.
Güey, Desaparecido, así como uh-huh paréntesis. Yo lo quería hacer con el ejercicio de 16 milímetros, uh-huh, que no nos dejaron hacer a Gusto y a mí, en palabras del decano de ese momento, uh-huh, para demostrarnos que no todo se podía en la vida. Así, eso fue lo que me dijo. Los profesores dijeron que no, porque tienes que aprender que no todo se puede. Okay. Carlo, como siempre, fui con él así, oye, güey, pasa esto, no sé qué hacer, sigo peleando, no es justo uh-huh lo que están haciendo, evidentemente es personal, este vato sí me trae mala leche desde siempre. Y me dijo, pues puedes probar un punto, pelearlo, o puedes poner las energías en filmar, güey. Filmar uh-huh siempre es la respuesta. Y de ahí surgió, bueno, pues filmemos y salió Desaparecido con mi cine y todo lo que pasó después. Pero bueno.
Y todo lo que hemos hablado hasta ahorita.
Y todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Pero, ¿por qué? Ya me sabía qué pasar. ¿Cuál era la pregunta inicial?
No sé.
Bueno, pero sí, o sea.
La comunidad de
Puebla. Ya, no, ya me acuerdo. Estábamos en el limbo de que estaban filmados los cortos, Desaparecido uh-huh y Hetz y tal, uh-huh, que no se podían mover por todos los que dijimos ahorita. Y yo andaba por la vida con esos dos cortos en la USB, uh-huh, sin que se hubieran estrenado, sin que existieran realmente más allá de en nuestro corazón y sí en la computadora, ¿no? Sí, sí. Y todo, o sea, y realmente empezamos a notar, si tal vez tenía algo bien cuando ganó la Diosa de Plata, cuando estuvo nominado, uh-huh, cuando ganó en Feratum, ¿no? Y entonces, es bien interesante porque a los 25 que ganó, bueno, ganamos la Diosa de Plata. Fue un reconocimiento que se nos dio por un trabajo que hice a mis 23 años. Y esos 2 años yo andaba por la vida en un gran limbo, como quiero pensar puede pasar ahora, uh-huh, porque yo sé que hice ese corto, yo sé que no está tan mal, pero al mismo tiempo no me significa nada, ¿no? O sea, nadie me está diciendo, tu corto bien o ten esta chamba por esto, porque el corto de alguna manera todavía no existe. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es, pienso que tal vez no son nosotros, bueno, cada quien tiene su propio camino, ¿no? Sí. Pero en lo que tiene que ver con la película o las películas, tal vez hay esa sensación de, chale, es que la experiencia del rodaje fue extenuante, ¿no? Fue exhaustiva y no pasa nada. Pues denos chance. O sea, si los cortos toman tiempo, imagínate un largo, ¿no? Sí, claro. Ahorita acabamos de ver en Guadalajara un corto padrísimo, ¿no? De Gus de Anda, Cenizo, así increíble. Soy su fan. Es mi amigo, pero soy su fan. Soy más su fan que su amigo, creo.
Lo entrevistamos también, va a salir en el podcast.
Y tardó mucho en estrenar ese corto, ¿no?
Sí.
Fueron como 3-4 años o una cosa así. Entonces, imagínate un largo. También tienen procesos que luego implican que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, creo o quiero pensar que cuando lleguemos a eso, todos vamos a celebrar el haber asumido la responsabilidad y al mismo tiempo las exigencias que tenía hacer esas películas. No solo la nuestra, las películas que hicieron ese año. Sí.
Estoy de acuerdo. Y justo lo que dijiste, el haber asumido la responsabilidad y las exigencias, muy poca gente lo ve. O sea, la gente dice, ay, ganó el festival, ganó el premio, ganó el apoyo. Sí, pero justo cuando lo que dijimos, cuando ganamos el apoyo fue nos ganamos la rifa del tigre. Qué felicidad, qué chingón, vamos a filmar, pero ahora, ¿qué hacemos con el tigre, güey?
Nos va a comer,
güey. Exacto, exacto. Entonces, creo que el trabajo del equipo que se sumó, que se volcó por la película, que le dedicó mucho tiempo a la película, logró que fuera una película muy limpia en el proceso, muy limpia en los resultados, muy limpia en los números. El trabajo que hizo Claudia, mi hermana, como productora de la película, pues también creo que, obviamente nosotros y evidentemente la escuela, o sea, y todos, pues hizo que el proceso fuera limpio. Y eso es algo que también me dejó mucha satisfacción. Se cerró la primera etapa de la primera... ¿Cómo se le llama la primera etapa?
La primera entrega, el cierre de ese año.
Pues el cierre de ese año y fue muy, muy limpio. Obviamente a través de la escuela, que fue la ópera prima de cinema, pues se logró esa entrega, se entregó, nos dieron el resultado. Bien, están listos para la siguiente etapa, la entrega, la siguiente etapa, la continuidad, como le llaman ellos. Y pues nada, aquí estamos muy contentos. Y ojalá también que todas aquellas personas que quieran hacer películas en Puebla, bueno, y en cualquier lado, evidentemente, ¿no?, asuman esa responsabilidad como lo es. Porque es difícil, o sea, es mucha lana, son muchas manos, es mucho proceso, es mucha, no quiero decir burocracia, pero mucho orden, mucha información que tiene que estar bien auditada, porque hay un auditor que registra y que revisa que cada peso de la película se haya facturado, se haya ocupado en la película que ni sobre ni falte dinero para que eso, pues, nos las pongan como una palomita.
No, completamente. Yo desde el primer apoyo del corto y ahorita también con esto, yo siempre lo he pensado como la primera responsabilidad es que, a ver, siempre pasa. O sea, y yo pienso que estando en otro lugar a lo mejor haría lo mismo. A lo mejor también señalaría y diría, no, esos güeyes, ¿no? Porque, pues sí, es casi natural, ¿no? O sea, pero desde adentro sí sé que la responsabilidad que yo siento que tenemos todos los que ganamos cualquier fondo público, hasta los municipales o tal, es hacer buen uso de esos recursos, ¿no?
Sí, claro.
Podríamos ir más a fondo, ¿no? O sea, ¿por qué los fondos? ¿Para quién se necesitan? No sé, pero eso ya es como casi otra conversación. Lo que sí creo es que una vez que los tenemos, sí pienso que hay una responsabilidad de ser... transparentes te obligan, pero de ni siquiera buscarle por dónde, ¿no? O sea...
Pues que ni siquiera hay por dónde. O sea, no hay dinero ni para hacer la película.
Yo coincido, pero hay gente que siempre la encuentra, güey, ¿no? Entonces, no ser de esa gente. Porque al final, si de repente hay una falla en fondos nuevos, como me ha tocado estrenar dos, ¿no? Fusión de escuelas y regiones para estados. Pues sí es el antecedente de que chin, lo hacen mal. Desde la película queda chafa, que no hay que hacerlo tampoco, obviamente. Pero también en todos estos caminos, ¿no? Como fiscales, como económicos, como burocráticos, ¿no? Afortunadamente, poco a poco he ido, como creo yo, entendiendo cómo funciona el IMCINE. Y no tiene que ver con cómo barajármela. O sea, o sea, esto está horrible. No sé, el Focine, la auditoría es horrible. Pero qué bueno que la hagan, güey.
Sí, claro.
Porque a lo mejor nosotros de Mil Amores, pues tomen todos los números y enseñamos y bajamos. Están todos los todo, tickets, ¿no? Pero hay banda que hay que exigírselo, ¿no? Sí. Y cómo se eligen y quién es jurado y por qué y por... ¿Sabes? O sea, entonces... Pues sí, o sea, coincido completamente con esa responsabilidad en hacer la película, ¿no? Entregar corazón, sangre, lágrimas y lo que haya que entregar, el alma. Pero también el otro, ¿no?
Bien. Bien, muy bien. Pues, Carlos, el tiempo se nos va volando. La verdad es que, como bien me dijiste alguna vez, necesitamos que el podcast sea de 2 horas.
Bueno, o en dos partes.
En dos partes, ¿verdad? así rapidísimo. ¿Para ti qué es esto? ¿O qué es este movimiento? ¿Qué es esta búsqueda del cine desde los estados?
Uf. ¿Quieres que me
pueda? No, inténtalo resumir, por favor, porque nos van a correr aquí de Short Studio.
Gracias a Short Studio. Pues mira, pasa lo siguiente. O sea, hablamos luego mucho de la industria del cine en México, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos qué es una industria, ¿no? Como yo no soy economista, no soy empresario. Entonces, desde mi ignorancia, lo que entiendo es que tendría que haber todos los eslabones, ¿no? Desde la producción, la distribución, el desarrollo y tal, como realmente generando empleos y siendo redituables y tal. Yo no sé si el cine en México tiene esa característica hegemónicamente hablando. O sea, creo que llega a haber en algunos casos, pero creo que son los menos.
Sí.
Incluso en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, claro.
Entonces... partiendo de ahí, pienso que hay que valdría la pena que entendiéramos o por lo menos nos cuestionáramos qué queremos del cine. Porque el cine sí puede ser una industria, en algún momento lo será en México o algunos casos lo son. Pero el cine también es arte. Puede ser arte.
Sí.
Y lo que definitivamente es, en cualquiera de los dos, es testimonio de una identidad, ¿no? Okay. O sea, es un testimonio audiovisual, casi tangible, de quiénes somos, quiénes fuimos, ¿no? Entonces... Visto desde ahí, es donde creo que la importancia del cine en los estados es donde cobra mucho peso, porque eventualmente será redituable, será negocio, y qué lindo, ¿no? Y qué chido, estudié eso, güey, ¿no? Obviamente quiero trabajar y vivir de hacer películas, pero lo más importante y lo que más me importa es, lo que más me ocupa, Uh-huh. Es justamente que podamos contar historias desde nuestra cosmovisión, ¿no? Sí. Porque no es igual que nosotros vayamos a una locación a contar un cuentito que a mí me ha tocado desde otro lugar a que nosotros hagamos una historia de la ciudad de Puebla. Claro. A que venga un chilango a salir de una casa encerrado y digan ahí es poblana. Uh-huh. Porque no es cierto. O sea, si la película puede ocurrir en cualquier lugar, no es testimonio de ese lugar, sí, ¿no? Puede ser universal. Sí, claro que entiendo eso, ¿no? Pero no creo desde mi percepción que sume a retratar un espacio, una manera de pensar, de sentir de un grupo de personas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que quiero decir con esto es, para mí esa es la importancia del cine en los estados. Incluso, y hay amigos que lo hacen, y qué chido, pero todavía yo le apuesto más a los que seguimos viviendo ahí. Porque uh-huh. si regresas a filmar, qué chido. O sea, sí, aportas mucho de lo que claro. fue ese estado, ese pueblo, pero difícilmente vas a poder entender lo que es el día de hoy, sí. ¿no? Entonces, creo que los que estamos como por lo pronto de todos los estados, aunque de repente vayamos a chambear a otro lado y regresemos, pero si nos mantenemos ahí con esa intención de contar estas películas, creo que lo más importante es eso. Y no estoy diciendo como ahora hagamos documentales etnográficos de toda la ciudad. Si es tu trip, chido, o sea, puede sí, ser. Sí. Pero incluso si es una fantasía, güey, claro, ciencia ficción. O sea, o lo que hagas, creo que desde ahí se va a haber permeado, ¿no? Uh-huh. Y también desde los diferentes contextos, porque también tal vez no habría mucha diferencia si al final se sigue contando desde los estados. Uh-huh. Como otras diversidades que se buscan recientemente, que está muy bien, pero se sesga si estamos todos contando historias del mismo estrato social, ¿no?
Claro, también.
Tenemos que apostar desde las clases medias, uh-huh. buscar que en algún momento en las comunidades también tengan las herramientas para contar sus historias. Ellos, no ir a darles voz. Tienen voz. Lo que no tienen es una cámara. Claro. O no saben cómo usarla. Hay que sí. enseñarles. Eso es lo importante. Es la búsqueda. Entonces, pienso que es eso, ¿no? O sea, para mí es lo importante. Yo creo fervientemente que el nuevo cine mexicano vendrá de los estados. Y creo que casi que ya viene, ¿no? Uh-huh. Solamente que, claro, estamos aprendiendo a hacerlo notar. Estamos sí. aprendiendo a que tenga los elementos para que se venda, para que llegue a las plataformas, para que llegue a las salas, a los festivales, porque también hay muchos factores ahí que se involucran para que eso pueda ocurrir. Uh-huh. Pues tenemos que ir dando no toquecitos, llegar con un mazo y romper la pared. Sí. Y eso pues genera de repente muchas reacciones, ¿no? A favor, en contra, uh-huh. pero creo que tenemos que comérnoslas. Y seguir con esa lucha, ¿no?
Bien. Justo esa frase que dijiste, llegar con el mazo, la hizo también Jordi Branzuela en una charla que tuve con él de forma uh-huh. online. Él está en Barcelona. Él es el director del máster en cine foto de uh-huh. la SCAC. Y lo que dijo él fue de la primera generación de la SCAC y prácticamente pues había una forma de hacer cine muy, muy española. Y ellos lo que hicieron fue, pues justo eso, tumbar la puerta a patadas y decir, aquí estamos y así vamos a hacer el cine. Nosotros, nos guste o no nos guste, hay que adaptarnos todos. Y creo que eso nos hace, o sea, nos toca a nosotros, ¿no? Creo que también ahora a través de estos apoyos, pero también sin apoyos, como lo has hecho tú, levantar proyectos, contarlos desde nuestras uh-huh. perspectivas y, pues, no sé. Tener confianza, ¿no? En eso, en que el cine claro. lo podemos hacer sin la necesidad de ir a la Ciudad de México a hacerlo ya.
Sí, en todo caso tenemos que aliarnos con alguien de allá porque uh-huh. también es cierto que hay muchas áreas que apenas estamos aprendiendo a hacerlas. Claro. O una cosa que podría ocurrir, imagínate que nos pongamos bien así un muro, ¿no? Así como de nuestro gremio de poblanos y uh-huh. no vives acá, no trabajas en la película. Sí. Entonces vamos a aprender entre nosotros.
Sí, claro.
O sea, el que nunca ha hecho, no sé, voy a decir cualquier puesto, a POC, uh-huh. va a enseñarle a hacer a POC al de enfrente. Va a aprender solito sí. y va a enseñar al de enfrente. Claro. Y en 10 películas va a creer que sabe.
Sí.
Con
sí,
todas
sí.
las fallas que eso conlleva.
Sí, claro.
O sea, imagínate que construyéramos casas, güey, y dijéramos, no, yo me enseño solo y no importa que quede toda mal hecha, pero yo ya hice 10 casas. Entonces ya sé, no, hermano, espérate. O sea, vamos a aprender de la gente que lo sabe hacer.
Sí, sí, sí.
Y luego venimos a hacerlo.
Que eso se reconoce, ¿no?
Y una cosa que puede pasarse, claro, vayas y digas, lo hacen así allá. No me gusta, no coincido, sí. las formas, quitar todas las violencias completamente de acuerdo.
Exacto.
Esquemas de producción distintos, totalmente. Pero sí creo que que así como digo con ese fervor, uh-huh. nosotros, bla, 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 también sí, pero estamos abiertos a aprender. O sea, no por hacer mucho aquí entre nosotros sí. y porque mis amigos me den palmas en la espalda, ya sé hacer las cosas bien o ya soy profesional. O sea, Lo digo nomás como para no cerrar como...
Sí, no.
Porque no hay nada contra la Ciudad de México. Ahí se aprende mucho y hay gente bien valiosa. Hay un montón de colegas
allá y que nos han apoyado mucho también desde muchas áreas. Desde consejos hasta con equipo o con cosas, ya servicios, postproducción y cosas
así. No, y humanamente. O sea, también hay una concentración cultural de la cual podemos aprender, que es una conmoción distinta. Pero no por eso no hay aprendizaje posible, ¿no? Entonces, yo solo pienso eso, ¿no? O sea, como tampoco cerrarnos a esos aprendizajes para nosotros encontrar las maneras, los mecanismos, los esquemas. Y entonces sí, en unos años, ya lo sé hacer, güey. Porque vi ese güey o esa morra.
Sí, claro.
No me gustó y lo hago diferente. Pero por lo menos tengo el referente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo pienso... A mí en lo personal, cuando voy a trabajar de script a series y cosas... Y he visto dirigir a gente, he visto cosas muy chidas, ¿no? O sea, no el 100% de las veces, pero muchas es de... Ah, o sea, esa es la diferencia. Y eso... ¿Sabes? Entonces, al menos a mí me ha funcionado y la neta sí creo que en general nos podría funcionar.
No, de acuerdo. Y también con esa dinámica que tienen de trabajo profesional, de dedicarse a su puesto y hacerlo bien, que aquí también todavía nos falta un poquito desarrollarlo.
Las ventajas de la industria, ¿no? Que suena horrible, ¿no? Pero si lo haces mal, te corren.
Sí.
Y eso, de alguna manera, es muy violento, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo que he estado ahí y que he estado con ese riesgo de que me pueden correr si llego tarde, me pueden correr si lo hago mal... También te mete una presión y una cierta obligación que a lo mejor en el relax de, pues, ni me están pagando o me están pagando poco o no vivo de esto o lo que sea, o no hay nadie más. Pues, híjole, o sea, tampoco está chido porque creo que, así como decíamos la responsabilidad de entregar todo bien y tal, también subamos la vara entre nosotros, ¿no? Sí. O sea, hagamos, en buena onda, o sea, jamás denostando, no, en buena onda, pero subamos la vara, ¿no? Subamos. Y creo que eso a todos nos ayuda, o sea, crecemos al parejo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pues qué charla tan interesante, Carlos Trujano, muchísimas gracias. Quisiera entregarte quiero entregarte este parchecito de Estudio Cine para que lo pongas donde más quieras, donde más te convenga, y ya luego nos mandas una fotito del parche.
Órale.
Ahí en tu mochila o en tu chamarra. Ahí tú decides dónde.
En mi cobija.
Va. Pues muchísimas gracias, Carlos. Seguimos en contacto, seguiremos trabajando. Igual me gustaría, si quieres, si te parece bien, que más adelante nos acompañes ya para hablar más de lo que estés haciendo, de tus proyectos, o incluso como alguna vez te dije, pues tener una charla aquí con más miembros de la película, ya que se haya promocionado, que ya se haya explotado la película, y platicar de cómo fue esa experiencia y que también otras personas puedan aprender de eso que hicimos, de eso que aprendimos, de eso que regamos, que los errores que tuvimos y los aciertos también. Totalmente. Para que más películas se hagan en Puebla.
Más Puebla.
Más Pueblas en Puebla. Chido, Trujano, muchísimas gracias. Vale. Y pues nada, síganos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Pues ahí dejan su comentario, su like y pues nada. Nos vemos en la próxima.